Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el programa anterior habíamos dejado a Mozart de 17 años a su vuelta a Salzburgo en 1773, después de su gran crisis romántica. De este periodo son dos misas en do mayor: la misa Brevis, que es el 115, y la misa en honor de la Santísima Trinidad, que es el 167. El manuscrito autógrafo de la misa Brevis, que es el 115, para coro a cuatro voces y órgano, consta solamente del Kyrie, el Gloria, el Credo y el comienzo del Sanctus, y no tiene fecha, lo que ha permitido que algunos comentaristas crean que pueda ser anterior a 1773 por su obvia influencia del padre Martini. Sea esto, o su deseo de impresionar al nuevo arzobispo con su maestría en componer música religiosa italiana, esta misa inacabada muestra claramente, a través de su mezcla de expresión apasionada y de su sólido contrapunto, que el joven conoce su negocio tanto desde el punto de vista técnico como del religioso. Las partes de la misa están separadas en fragmentos, pero siempre dentro de un contrapunto continuo y admirablemente variado, de un fragmento al otro, siempre con un tratamiento vocal muy claro. Los grandes fugatos con que terminan el Credo y el Gloria muestran el trabajo de un músico a la vez muy libre y muy seguro del estilo que está usando. El papel del órgano, como había aprendido del padre Martini y de los viejos maestros italianos, tiene bajo cifrado y se limita a sostener muy discretamente el canto sin introducir nada esencial en el tejido musical. El bello Kyrie con que comienza la misa Brevis, que es el 115, está compuesto de un pequeño preludio adagio, seguido de un allegro más extenso, ambos en contrapunto. El preludio tiene un ritmo solemne y reservado, mientras que en el allegro final, las respuestas de las voces tienen una ligereza y una dulzura encantadoras. El Gloria está dividido en una serie de alternancias de un allegro, que Mozart llama después vivace, y un adagio muy majestuoso, todo en contrapunto que se renueva continuamente hasta el fugato final, que es una de esas fugas religiosas italianas, donde el músico se ocupa menos del contrapunto que de dar al conjunto una gracia melódica, lo que Mozart juega aquí muy libremente. El Credo tiene una gran variedad de ritmos y muestra un esfuerzo constante para seguir el sentido del texto. Se compone, como decíamos, de una serie de pequeños temas que se suceden dando lugar a cortas imitaciones entre las voces. El Et Incarnatus y el Crucifixus muestran un episodio separado en do menor con modulaciones muy expresivas. En este Credo, como en el Gloria, el joven hace una especie de pequeña repetición de acuerdo a la moda de la época. El fugato final es de forma libre, esta vez con un solo tema, tratado un poco en canon, donde las voces van entrando sucesivamente. Del Sanctus, Mozart no escribió sino los primeros 9 compases, basados en los cuales el musicólogo Bernard Baumgartner lo ha completado. Oigamos la misa Brevis en do mayor, que es el 115, interpretada por el coro de motetes de Viena y el organista René Sargent, dirigidos por Bernard Klebel. Son sus partes Kyrie, Gloria, Credo y Sanctus.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la Misa Brevis en Do Mayor, que es el 115, para coro y órgano, de Wolfgang Amadeus Mozart. No existiendo versiones discográficas disponibles de Lozana, que es el 223, ni de los fragmentos de dos Kyries, que es el apéndice 18 y que es el apéndice 19, ni de un salmo, que es el apéndice 23, le toca el turno a la Misa in Honoris Santissima Trinitatis, en Do Mayor, para cuatro solistas, coro, dos oboes, cuatro trompetas, cuerdas y órgano. Esta misa, una de las más bellas de Mozart, tiene la ventaja para nosotros que muestra exactamente los gustos y las preocupaciones del joven a su vuelta del tercer viaje a Italia. Dos cosas por lo menos son muy claras aquí. La importancia del contrapunto, concebido de una manera totalmente nueva, y el deseo de volver a usar procedimientos sinfónicos en la música religiosa. Entendamos. Tan importante como sea el contrapunto en esta misa, su papel no deja de ser episódico, como casi siempre ha sido y continuará siendo en Mozart. El grueso de la parte vocal, como en las obras religiosas anteriores y las que vienen, es homofónico. Pero los pasajes en contrapunto tienen mayor importancia que en la mayor parte de las otras misas, y el contrapunto no se limita a una serie de simples imitaciones o entradas en canon, sino que ya aquí toma la forma de una fuga o de un fugato. Más aún, estas fugas tienden a estar revestidas de la belleza melódica y del alcance expresivo que de aquí en adelante caracterizará el contrapunto de Mozart. Ya no se trata de producir un ejemplo de conjunto, como habíamos oído en la misa anterior, sino de hacer cantar el contrapunto, como se usaba en Salzburgo, y especialmente en el caso de Michael Haydn, cuya influencia es absolutamente indudable aquí. Pero más típico todavía en esta misa es la tendencia de Mozart de hacer que la música religiosa se ajuste a las leyes de la música sinfónica. Esta tendencia ya se había notado desde 1769, aunque la influencia del padre Martini la había reprimido momentáneamente. Pero en la misa de la Santísima Trinidad ya se observa completamente. El Kyrie y el Gloria de esta misa se comportan como verdaderos movimientos sinfónicos, con exposición del tema o de los temas por la orquesta, repetido enseguida para acompañar al coro, desarrollo, repetición variada y coda. En el Credo, este tratamiento es tan obvio que está compuesto como una sinfonía en tres partes, con un movimiento lento entre dos alegros. El mismo Sanctus, con la repetición de Lozana después del Benedictus, tiene un poco el carácter de un movimiento sinfónico. Más aún, su unidad total tan uniforme, interrumpida solamente por episodios en las tonalidades vecinas, y el uso en todas las secciones de ritmos similares para el acompañamiento y de figuras del mismo estilo en el contrapunto, hacen de esta misa un conjunto muy homogéneo, una obra impecable de continuidad y de corrección de estilo. Desafortunadamente, estas cualidades tienen doble filo. Como Mozart insiste en volver su misa a una sinfonía, termina por quitarle todo su carácter religioso y aún su carácter vocal al utilizar las voces como fuerzas instrumentales. Esto es tan notorio que frecuentemente las voces alternan con la orquesta de igual a igual, como por ejemplo en el Spiritum o en el Benedictus. La inspiración de esta misa es muy parecida a la de las sinfonías tan encantadoras de esta época. Todo aquí es claro, sencillo, tierno, como perfumado por flores. Definitivamente, el joven Mozart, a pesar de todas las influencias italianas, renace otra vez como el sinfonista puro que habíamos conocido el año anterior. A continuación vamos a transmitir la misa en honor de la Santísima Trinidad en Do Mayor, que es el 167, que consta de las partes tradicionales: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei. La interpretan la soprano Elizabeth Thoman, la contralto Germaine de Brandt, el tenor Werner Krenn, el bajo Karl Neugebauer, el coro de cámara de la Academia de Viena, el organista Joseph Böhm y la orquesta de la Ópera Popular de Viena, dirigidos por Ferdinand Grossmann. Con la misa en honor de la Santísima Trinidad, en do mayor, que es el 167 que acabamos de oír, damos por terminado otro programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que escuchamos además la misa inconclusa en do mayor, que es el 115, y en que se utilizaron textos de Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, oiremos música instrumental de 1773. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.